rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, vamos con las noticias del día de hoy, al decirles que tenemos, y les decimos además que tenemos 25 grados de temperatura en este momento, que debe ser una cosa muy linda de estar afuera, vestido de traje y corbata, sí. Seguramente. Bueno, empecemos con lindas noticias para todos. El déficit fiscal empeoró en 2016 respecto a 2015 y alcanzó a 4% del Producto Interno Bruto, según informó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas. En un comunicado, esto equivale a que nos quedamos cortos de plata en 2.042.6 millones de dólares. Nos quedamos cortitos en 2.000 millones de dólares.
Apenas.
El registro es el peor para un año calendario desde 1989, cuando marcó un 6,2 del Producto Bruto y al año siguiente el gobierno debió realizar un ajuste fiscal. Este año ya arranca con un ajuste fiscal, más allá que se llama distinto, ¿cómo era? Consolidación fiscal. Consolidación fiscal, que es...
Consolidación, es lo mismo.
Consolidación, ajuste, para que sí, me entiendan.
No, perdón, y te voy a usar.
Sí, exactamente. Les decía que en el año 89, el cuarto año de democracia, en una situación que veníamos muy complicados de herencia de la dictadura, bueno, allí se dio ese déficit. En 2015 el déficit había alcanzado el 3,6% del Producto Interno Bruto y era el peor registro desde el año 2002, cuando había logrado, había alcanzado el 3,7% del producto, plena crisis. Por su parte, previo al pago de la deuda, hubo déficit, se conoce como déficit primario, de 0,7% del PBI, es decir, 357 millones y medio de dólares, unos 360 millones de dólares. Esto es antes de pagar los intereses de la deuda. O sea, en realidad, es como no existe. O sea, esto es algo que simplemente es una expresión desde el punto de vista económico, nada más, porque en realidad hay que pagar los intereses si no entras en default y entonces no debes 350, debes
todo el resto.
Mucho más de 2.042. Pero bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que este resultado de déficit del 4% del Producto Interno Bruto se encuentra en línea con lo proyectado en la programación financiera contenida en la última rendición de cuentas. En efecto, allí Economía previó un déficit de 4,3% del PIB para 2016. Me gusta decir más PBI, lo siento.
Sí, el PBI.
No me gusta PIB.
Producto Bruto Interno.
Sí. Y también un rojo primario de 0,9% del producto. Con respecto a las proyecciones de Economía, los números son mejores. De todas maneras, sí. Con respecto a la realidad, los números son peores.
Y peores al 2002, por ejemplo.
Por ejemplo. Por eso promovió un ajuste fiscal que se aplica desde enero de 2017, una consolidación fiscal, debemos decir, y proyecta que disminuirá el déficit en un punto del Producto Bruto Interno. La mayor parte del ajuste es por el lado de la suba de impuestos, unos 335 millones de dólares más de recaudación tendrá el Estado este año, y el resto es por postergación de gastos, 125 millones de dólares, o sea, no se harán esas inversiones en este año. Y se apunta con mucha fuerza a las inversiones que lleguen desde el exterior. De cumplirse esta previsión, el déficit de 2017 debería cerrar en 3% del producto. En la rendición de cuentas, el Ministerio preveía un 3,3% del producto para el cierre de este año que acaba de empezar.
2017.
O sea, sí. Acabamos de arrancar con el 2017.
Vamos a ver cómo nos va.
Bien, ¿se acuerdan del avión?
El avión, ¿cómo no?
Sí, el avión presidencial, bueno, que ayer nos preguntábamos qué había pasado en el Tribunal de Cuentas.
Sí.
Bueno, el Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas aconsejará hoy al organismo, que va a tener que votar de nuevo, ahora con una integración distinta, pero sigue siendo lo mismo lo que opina el Departamento Jurídico.
Con el señor aumento a cargo de la estructura.
Exactamente, ahí va. El Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas aconsejará hoy al organismo mantener las observaciones al gasto para la compra del avión presidencial, según establece el documento de abogados del tribunal al que accedió el diario El Observador y que publica hoy. Del mismo modo, como es de estilo en estos casos de mantenerse las observaciones que deberán votar hoy los ministros del tribunal, se propone dar cuenta a la Asamblea General, que tradicionalmente no le da trámite a los expedientes en los que entra en colisión el tribunal con la opinión del Poder Ejecutivo. pasa de largo, generalmente. Claro. El Tribunal de Cuentas tomará contacto hoy con el documento del Departamento Jurídico, que no comparte la opinión de la Fiscalía de Gobierno, que dio luz verde a Tabaré Vázquez para adquirir la aeronave modelo Hawker de 1979 para traslados del mandatario y también como avión ambulancia. Por el avión se pagará $1,010,000 y en ese precio se incluyó una camilla especial que costó $90,000.
Una camilla que es más chica y que la persona no va a poder entrar.
Sí, exactamente. Aviadores consultados por el diario El Observador y también van en la misma línea de aviadores consultados por nosotros aseguran que la puerta del Hawker no permite el ingreso de una camilla con un paciente enfermo. También se ha cuestionado que el avión está a 3 años de cumplir su vida útil, aunque otros técnicos dijeron que, con un buen mantenimiento, puede seguir volando en óptimas condiciones más allá de los años de vida útil. Esto es ya una cuestión relativa. Ahora estamos poniendo al presidente de la República en un avión cuya vida útil se ha terminado.
La sí, institución presidencial. Casi 30 años, casi 40 años de vida.
La institución presidencial es lo que estamos poniendo arriba de un avión cuya vida útil ha terminado. Tal vez haya que repensar un poquito las cosas.
Y para el uso también, ¿qué se le va a dar ya que no entra la camilla?
En realidad no, digo, el uso médico parece que no va a ser para gente que necesita estar en camilla, eso parece
claro,
obvio,
y además,
¿no?
Por ejemplo, una cosa, ¿no? Ahora Vázquez se va de gira, se está yendo de gira varias veces a Europa, a Estados Unidos, a China. En ese avión no puede hacer esas giras porque tendría que hacer 200 escalas.
No, es imposible.
Entonces, ¿para qué sería? ¿Para ir a Buenos Aires a reunirse con Macri?
Y a Brasil, y a Paraguay, Brasil. Para el Mercosur le da. Y de pronto un poquitito más. Pero no mucho más que eso. Sí, no, es para eso. ¿Sí? Bien, recordemos que figura como propiedad de la Fuerza Aérea Uruguaya en las páginas internacionales, en donde uno busca según la matrícula, ya figura como propiedad de la Fuerza Aérea Uruguaya desde hace unos años.
2013,
para ser preciso, gracias. Bien, en un primer momento, ustedes recordarán, los ministros del tribunal observaron la compra del avión, ya que se intentó hacer en forma directa con un particular. Luego, cuando se hizo una licitación que ganó el único oferente que se presentó, también volvieron a criticar las condiciones del llamado. Ese único oferente de la licitación fue el empresario que había antes intentado venderlo directamente. Se trata de Carlos Bustin, de la firma Floridán Sociedad Anónima, que es el representante de la marca de autos Mercedes-Benz en Uruguay. La licitación fue cuestionada en su transparencia por la oposición y el ministro colorado del Tribunal de Cuentas, Álvaro Ezcurra, quien según informó Búsqueda dijo que nunca había visto una licitación tan dirigida como esta. Esa interpretación fue rechazada por su parte por los ministros del Tribunal de Cuentas, León Lev y Óscar Greco, ambos consultados también por el diario El Observador. El tribunal se va a reunir hoy para analizar el informe jurídico que recomendará mantener la observación del gasto dispuesta en la sesión de fecha del 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a una copia de esa resolución a la que accedió el diario El Observador. Uno de los puntos claves de la negativa del Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas fue la ponderación de 20% que se le otorgó al oferente que tuviera certificado de aeronavegabilidad otorgado por la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica, Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, la DINASIA. Ante ese requisito, que el propietario del Hawker y a la postre único oferente cumplía, el tribunal pidió a la DINASIA información sobre los plazos de ese trámite. Con la firma del comandante en jefe de la fuerza, se aclaró que no debería ser superior a los 3 meses si existen antecedentes de una aeronave similar en el país. El Departamento Jurídico estableció luego en un documento que el eventual oferente que se enteró del llamado por las vías de estilo no contaba con el tiempo suficiente, 60 días calendario, entre la publicación del llamado y su apertura para tramitar un certificado ante la autoridad nacional competente que le permitiría puntuar en igualdad de condiciones con oferentes que contaran con dicho certificado. Pero no había nadie que pudiera ofrecer otro avión igual, porque había uno solo a la medida del llamado, era el único que había. Por tanto, existió una imposibilidad material de competir en el procedimiento en igualdad de condiciones para aquellos eventuales oferentes que no contaran con el certificado de aeronavegabilidad expedido por DINASIA, lo que contraviene principios como el de igualdad de los oferentes y de concurrencia, artículo 49 del TOCAF, dice la resolución en poder del diario El Observador. Veremos qué es lo que vota hoy el Tribunal de Cuentas, si se aplica, digamos, a lo que había votado hasta el momento. Las observaciones se mantendrían. Ha cambiado la integración, hay otro integrante también del Frente Amplio que podría eventualmente votar distinto. Habría que ver si es que respeta, digamos, lo que aconseja el Departamento Jurídico o si en definitiva cambia, digamos, la postura y la fundamenta de otra manera. Y nos vamos a la pausa comentándoles que el aumento para los jubilados será de 11,74% para el 2017. Así quedó establecido luego de conocerse las cifras del índice medio de salarios. El año pasado el aumento había sido de 9,88%. Jubilados y pensionistas cobrarán este aumento los primeros días de marzo, más el pico de retroactividad que no cobraron en el mes de febrero. El aumento de pasividades está determinado por el artículo 67 de la Constitución, que indica que los ajustes de jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores al índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. Once de la mañana, 46 minutos. Tenemos un montón de información para compartir y muy poco tiempo. Es un clásico.
El tiempo en televisión es tirano y en radio también.
En radio es más tirano todavía. A partir del lunes cambiamos el horario. Les recuerdo que empezamos un poquitito más tarde. Empezamos a las 12 del mediodía y vamos a tener unos pequeños ajustes. Vamos a andar corriendo un poquito menos. Tendremos mejor tiempo para contar las noticias.
Para ustedes.
Sí, exactamente. Y para nosotros también, ¿eh? Sí, por supuesto. Absolutamente. Bueno, el presidente Tabaré Vázquez se reunirá a partir de la próxima semana con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y los presidentes de Finlandia, Sauli Niinisto, y Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la gira europea por estos tres países, de la que recién hablábamos. La visita oficial comenzará el próximo 6, cuando Vázquez y la delegación oficial, integrada por 6 de sus ministros, partan hacia Berlín. El presidente estará viajando luego a Helsinki el día 12 y el 15 a Moscú. Tendrá una reunión de trabajo, un almuerzo de trabajo con Angela Merkel el 8. El 13 se reunirá con Niinisto, que es el premier de Finlandia, con quien ya se reunió en agosto de 2016. En su visita oficial a Uruguay en el marco de la cooperación entre los dos países. Finalmente, el mandatario uruguayo se verá con Putin el 16 de febrero.
Qué lindo encuentro.
Es un lindo encuentro.
Verse con Putin.
No, es una. Digamos que es probablemente. Es la primera gira presidencial del año y es probablemente una de las más significativas e importantes, sobre todo
por supuesto
en lo que tiene que ver con las expectativas que tiene el propio gobierno de lo que va a pasar este año. Apunta a todas las baterías. Sobre todo a mejorar los macronúmeros con una gran inversión como la que podría ser no solo UPM2, sino la inversión en infraestructura, que además beneficiaría a otros sectores de la población también, ¿no? Pero,
sí, sin duda.
Pero sería significativo. Y justamente hablando de esto, el gobierno proyecta desarrollar la reforma de infraestructura ferroviaria entre Paso de los Toros y Montevideo en un plazo de 36 meses, 3 años para ser más claro. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, explicó que primero se definirá el proyecto y luego los mecanismos de asociación para llevarlo adelante, del que participarán también las empresas del sector privado que han venido expresando su interés en las últimas semanas. Escuchemos a Rossi.
Yo creo que viene muy bien, porque se van desarrollando las cosas con naturalidad. Quien pensara que no iba a haber dificultades, quien pensara que no iba a haber diferencias, tema de discusión, bueno, no está entendiendo qué significa la inversión más grande que se haya hecho en el país nunca.
El Poder Ejecutivo y la Presidencia del Frente Amplio acordaron que la reunión que van a mantener el domingo ministros y legisladores oficialistas tendrá como temas centrales a la educación, el Sistema Nacional de Cuidados y la eventual instalación de la nueva planta de UPM. En el oficialismo esperan que el encuentro de la denominada Agrupación Nacional de Gobierno permita delinear la estrategia política de cara a un semestre donde, por primera vez, la izquierda carecerá de mayorías parlamentarias en diputados tras el alejamiento del legislador Gonzalo Mujica. En una carta dirigida a los sectores del Frente Amplio, el presidente del partido de gobierno, Javier Miranda, informó que acordaron con el vicepresidente Raúl Sendic el orden del día de la reunión que se realizará el domingo en Colonia. Y el Frente Amplio buscará presentar en los primeros meses de este año un proyecto de ley que modifique el sistema de financiamiento de los partidos políticos de manera de darle transparencia al sistema y evitar la corrupción a través de donaciones en las campañas electorales. Uruguay es pionero en materia de legislación en esta materia desde el año 1915. Es pionero a nivel mundial.
Sí, claro.
De todas maneras, lo que se pretende es, según informó a Montevideo Portal el senador Marcos Otegui, se pretende que el proyecto no implicaría la necesidad de alcanzar mayorías especiales, más allá del valor que tenga el consenso en proyectos de este tipo, por lo que se estima que cuando se levante el receso parlamentario se entrará en la recta final de la elaboración de un proyecto para modificar las leyes que regulan el financiamiento de la campaña. Entre las ideas está tarifar la publicidad electoral, con lo cual es muy lindo porque... Si, a ver, imagínense que uno va al supermercado y le dice, ¿cuánto sale la leche? No sé, 30 pesos, ¿no? No, 30 pesos no, yo te la tarifo la leche y yo no te la voy a pagar más de 7. No, pero a mí me cuesta 25. No me importa, yo te la voy a pagar 7 porque así decido. Y claro, yo tengo el poder de fijarte las tarifas porque soy del Parlamento.
Le ponen el precio de las tandas en los medios de comunicación.
Claro, o sea,
o a las empresas de comunicación.
Ya se había tratado en un momento de lograr que fuera gratuita.
Sí. Pero no.
Pero es como un poco difícil, sí, muchachos. Sí, digamos,
por supuesto.
Mantener con no vida los medios de comunicación gratis. Si todos lo hacemos gratis.
¿No? No se le da publicidad gratis a nadie y mucho menos
a un partido político.
A ver.
Exactamente. Bien, vamos con otros asuntos. El secretario ejecutivo del PIT-CNT dedicó este martes su primera reunión del año a analizar los pasos a seguir luego que las cámaras empresariales resolvieran reactivar una demanda en procura de modificar la ley de negociación colectiva ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La decisión empresarial es equivocada y coloca al país en un lugar en el que no debe estar, en una lista negra de países observados por la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, dijo el presidente de PIT-CNT, Fernando Pereira. Se refería a la lista que el organismo confecciona con los países que no cumplen con las normas mínimas internacionales, incluyendo los que permiten el trabajo infantil o el trabajo esclavo. El dirigente cuestionó que en su accionar los empresarios le generan al Uruguay una imagen negativa inmerecida. Y les recordamos que desde hoy hasta el 28 de este mes estará abierto el denominado Corralito Mutual, que permite a los usuarios de la salud cambiarse de mutualista o de hospital donde reciben la atención médica. El Banco de Previsión Social informó que este año hay más de 1.620.000 personas amparadas por el Seguro Nacional de Salud habilitadas para cambiarse de prestador. En nuestro sitio web, espectador.com, usted encuentra todos los detalles para saber cómo hacer para cambiarse, si es que quiere hacerlo, quiénes son los que pueden hacerlo y cuáles son los requisitos que se necesitan.
Exacto, muy completa la nota, nuestros compañeros.
Sin duda. Bueno, nos vamos a la información internacional y nos vamos a Brasil para empezar. Los estados de São Paulo con 3 fallecidos y Espíritu Santo con 1 fallecido reportaron este martes sus primeras muertes confirmadas por causa de la fiebre amarilla en lo que va del año, elevando así a 46 el número de víctimas mortales por el brote que tiene en alerta algunas regiones de ese país. El más reciente boletín del Ministerio de Salud, divulgado el lunes, indicó que las muertes registradas en Minas Gerais, 42 hasta la semana pasada, suman además las 3 de São Paulo y la otra de Espíritu Santo, los 3 estados de la región sudeste, la más rica y poblada del país. Y otro datito más de Brasil, antes de irnos en este caso a México. El desempleo en Brasil fue del 11,8%. Fue de 11,8 millones de personas. Cifra en un 37% superior a la de 2015, donde habían 8,6 millones de desempleados. Y la mayor ya medida en un año en la historia del país. Está alcanzando una cifra récord. El récord anterior era en 2012. Y en 2016 se ubicó en 11,5% de la población económicamente activa. Son 11,8 millones de personas, 11,5% de la población económicamente activa. Viajemos entonces, si les parece bien, hacia México, donde, como ustedes saben, lo hablábamos el otro día con Alejandro Solalinde, están mirando más que atentamente lo que ocurre en los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha sacado la tijera para recortar la lapicera para firmar y ha empezado a dedicarse a hacer eso. Tenemos en línea a Anahí Rama, que está desde el DF todavía, ya preparando las maletas, para que me entienda. Yo tengo que hablar en español neutro para que Anahí me entienda, porque ya no me entienden ahí desde hace tanto que se fue del Uruguay. Bueno, está preparando las maletas para irse del DF al DC, a Washington DC, pero dentro de un par de meses. Anahí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes.
Sí, estamos.
Todo bien por aquí. Bien. Para empezar, tengo problemas con el español neutro y tengo problemas con los tonos de inglés que usamos acá y allá, ¿no? Porque allá ustedes dicen Trump y acá dicen Trump.
Sí, es cierto.
No es ni uno ni otro, pero bueno, ahí nos vamos entendiendo.
Sí, hay que hablar como se pueda, Anahí. Vos tenés que recuperar el español uruguayo.
El uruguayo.
Creo que tu estadía en Washington te va a ser bien para eso, ¿no?
Vamos a ver, yo no lo quiero perder. La verdad que después de 14 años en México, uno y una parte de mí ya es medio mexicana, ¿no?
Y
eso no se puede negar.
Yo te diría que una parte importante de ti es muy mexicana, te diría, ¿eh? Hablamos del chamaco en este caso.
Exacto, tengo un hijo mexicano, así que eso ya lo explica todo.
Exactamente, me hace mucha gracia cuando hablamos con Anahí, de pronto me dice no, porque tengo que llevar al chamaco.
El chavo.
No, pobrecito, no le digas chavo. Así, no le digas chavo. Así. Chiquilín. Bueno, Anahí, ¿qué podemos decir en este momento sobre lo que ha sido la evolución? Hay que seguirle el ritmo. Es un hombre muy ejecutivo, no sé si eficiente, pero ejecutivo
es un
seguro.
Ritmo vertiginoso, nos trae como locos, ¿no?
Totalmente.
Mira, respecto a México, bueno, las cosas se calmaron un poco después del que se canceló la reunión programada para el 31 de enero entre Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Quedó cancelada, hablaron por teléfono el viernes, quedaron en no tocar más públicamente el tema del muro.
Uh-huh.
Como las parejas, ¿viste? Mejor no hablemos de los temas álgidos, a ver si podemos llegar a algún acuerdo, algo así.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, después vino lo de la orden ejecutiva respecto a los inmigrantes, inmigrantes visitantes de los 7 países de religión musulmana, y eso como que apartó un poco a México del centro del asunto, ¿no? Del foco. Pero, de todas maneras, aquí el gobierno mexicano se está preparando para distintos escenarios. La parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio quedó como en stand-by. El canciller Videgaray dijo que va a haber nuevas reuniones en los próximos días, que no está todo mal, sino que cree que el ambiente se va a recomponer y al final se van a sentar a la mesa a negociar. Pero por otro lado están ya viendo el tema de los inmigrantes, ¿no?
Uh-huh.
Se preparan para que pueda haber deportaciones. No se sabe qué tan masivas pueden ser. Lo último que se acordó, ayer hubo una reunión entre el presidente Peña Nieto, los gobernadores, sabes que hay determinados estados de México que son los más expulsores de inmigrantes, ¿no? Hay estados como muy convulsionados que han tenido muchas épocas de violencia, de crisis económica, como Michoacán, hay estados como Guanajuato, el Estado de México. Estos estados del centro, también Oaxaca en el sur, en Chiapas en menor medida en el sur, uh-huh. Son estados que han sido los que más inmigrantes, desde donde más gente se ha ido, pues, de México, ¿no? Entonces, los gobernadores de estos estados se reunieron con el presidente Peña Nieto para como instrumentar a ver qué tipo de defensa van a hacer para evitar esas deportaciones masivas, ¿no? La idea es un poco mandar montones de abogados, reforzar todos los consulados de México en Estados Unidos, que son como 50, y dotarlos de abogados y gente que salga a meter demandas en las cortes para, de alguna manera, demorar todos los procesos de inmigración, ¿no?
Ahora, Anahí, ayer lo hablábamos un poco...
De deportación, perdón.
Sí, vale la corrección. Pero ayer hablábamos un poquito sobre cómo puede reaccionar el Congreso. Vamos a recordar una vez más, Donald Trump es un candidato republicano, pero dentro de los republicanos independiente. Ya, digamos, él ya fue demócrata, no es, digamos, el candidato del establishment político republicano, sino que fue elegido, digamos, por los votantes, ¿no?
Claro, salió candidato a regañadientes de muchos dentro del Partido Republicano.
Claro, exactamente. Bueno, ayer hablábamos con Antonio Elías a propósito de que hoy, por ejemplo, con su política proteccionista se acerca más a Bernie Sanders que a cualquier otro candidato, porque también Bernie Sanders era un hombre que hablaba de cerrar la economía, pero tal vez con otros términos y con otras y otras formas, ¿no? Pero volviendo a lo que te quería preguntar es ¿qué hace el Congreso? ¿Qué de todo esto le puede trancar o habilitar el Congreso de los Estados Unidos? ¿Y qué sabemos de lo que están haciendo los congresistas? ¿Qué es lo que están diciendo y pensando sobre todas estas medidas? Porque tienen muchas que ellas ser refrendadas por el Congreso.
El tema es que hasta ahora Trump ha gobernado con órdenes ejecutivas, ¿no? Nada ha pasado por el Congreso, no sabemos de ningún proyecto enviado al Congreso para su análisis. Y el Congreso, el Senado en particular, todavía está aprobando los nombramientos del gabinete. Ni siquiera tienen un secretario de Comercio, por ejemplo, ya aprobado. Falta el nuevo fiscal, faltan un montón de funcionarios. Entonces, hemos tenido esta ola de órdenes ejecutivas, pero realmente de proyectos que se sometan a discusión del Congreso todavía no hay gran cosa. Y no, el Congreso no se ha expresado, no sabemos, no hemos tenido así como un debate sobre estos proyectos en el Pleno, ¿no?
Claro, porque...
Entonces, el proyecto cuando llegue, por ejemplo, el proyecto del muro, que es un proyecto que han dicho distintas cifras, pero pongámosle una cifra de 15.000 millones de dólares, el tema es quién lo va a pagar, ¿no?
Sí.
Y los últimos dichos del jefe de gabinetes, Priebus, por ejemplo, sobre que hay distintas opciones, una es un impuesto fronterizo de 20%, otro sería que lo pagaran los cárteles de la droga, dijo el fin de semana. Entonces, la verdad es que eso le ha restado mucha seriedad a la idea, porque entonces, ¿quién exactamente lo va a pagar? Obviamente, si tú le dices a los votantes estadounidenses ahora, después de haberles dicho toda la campaña que lo va a pagar México, la gente puede decir, pero ¿cómo? ¿No que lo iba a pagar México y ahora resulta que tenemos que financiar un proyecto que mucha gente considera estúpido? Por ejemplo, un magnate de bienes raíces de Miami, Jorge Pérez, uh-huh, es amigo de Trump, dice que Trump le invitó a participar del proyecto del muro. Y que
es un negocio divino.
A él le parece la cosa más estúpida que ha visto o oído en su vida.
Sí. Así lo calificó, la cosa más estúpida. Y sí, es que en realidad lo es.
Lo es.
Ahora, pero para un empresario de la construcción debe ser una cosa muy tentadora esto, ¿no? Y sin embargo...
Sí, claro. De hecho, hay una empresa mexicana, Grupo Cementos Chihuahua, que dijo, nosotros ponemos el cemento, si nos lo piden, por supuesto, son negocios, ¿no?
Claro.
Pero después lo regañaron adentro de la empresa, parece que lo rozongaron, porque sí, fue muy muy políticamente incorrecto, sí, lo que dijo. Bastante. Seguramente al gobierno le cayó muy mal, al gobierno mexicano. Pero yo dijeron, por ejemplo, Cemex es una empresa que tiene gran parte del mercado estadounidense de cemento, es una empresa mexicana.
Sí.
No creo que Cemex diga no a un proyecto de esa naturaleza.
No, es que además, es muy keynesiano esto, ¿te acordás cuando estudiamos con Folladori en la facultad? John Maynard Keynes planteaba, entre otras cosas, pero para hacerlo muy simple, planteaba, bueno, enterremos botellas con plata para pagarle a gente para que las desentierre y ahí movemos el mercado. Bueno,
exacto, hacer hoyos y tapar hoyos, volverlos a hacer y volverlos a tapar.
Ponele que en vez de hacer agujeros hacemos muros, y es lo mismo. Es, digamos, una cosa como para salir del paso y reactivar la economía, que fue lo que hizo Estados Unidos al salir de las guerras. Luego volvió a entrar en las guerras para hacer lo mismo, ¿no? Reactivar la economía. Y, digamos, este planteo que se está haciendo hoy tiene ese corte, digamos. No es una cosa nueva y creativa, generar una necesidad para satisfacerla, ¿no?
Exacto. Pero aparte hay que tener en cuenta una cosa, la inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos no es un problema hoy en día. Lo fue en el año 2000, 2003, 2005, hasta 2007. En 2007, 2008, a raíz de en parte del Tratado de Libre Comercio, en el cual muchas empresas empiezan a trasladar sus plantas para territorio mexicano, se empieza a frenar la inmigración. Hay mucha gente que regresa, ya gente que no se va para allá. Entonces, realmente no es que están pasando millones de mexicanos a través de la frontera y que hay que frenarlos de alguna manera, ¿no? Como podrías pensar del caso de los refugiados sirios, o que hay una situación ahí de emergencia realmente. En este caso, la inmigración de mexicanos a Estados Unidos no es un tema. Hay 6 millones de indocumentados allá, viviendo allá. La mayoría tienen trabajo, porque los emplean los restaurantes, los emplean... las haciendas de frutícolas, entonces los emplean la construcción, por ejemplo, Entonces, este no es un tema. Ahora, la inmigración de centroamericanos sí es un tema para Estados Unidos, porque Honduras, El Salvador y Guatemala expulsan gente todo el tiempo. La situación de violencia y de miseria es importante ahí. Uh-huh. Y esa gente cruza todo México para poder llegar al otro lado. Pero la inmigración de mexicanos es prácticamente ahorita, entre los que se van y los que regresan, es cero.
Bien, y además hay que tomar en cuenta que lo que puede ser la expulsión de esos 6 millones de mexicanos para el mercado laboral en los Estados Unidos, un mercado laboral que seguramente no pagará los mismos precios, sino precios más altos por esa misma mano de obra, en ese caso local o por lo menos legal, eso va a cambiar mucho las reglas de juego. Anaí, te propongo que nos reencontremos ya el próximo martes a partir de la 1:00 p.m. en lo que será tu espacio fijo a partir del martes que viene. Anaí Rama nos estará acompañando todos los martes, haciendo un seguimiento de lo que está pasando en el norte de América, en realidad, Estados Unidos, México, la zona de influencia, y tendremos a Julio Alonso en el mismo horario, pero los jueves, y el resto de nuestros corresponsales nos van a estar acompañando también en los días alternados, para poder hacer un seguimiento de lo que está pasando también en la región chica, ¿no? Acá en el Mercosur, y saber de primera mano cómo se van procesando las cosas que también nos ocupan y nos preocupan a los uruguayos. Te mando un beso grande y nos hablamos el martes que viene.
Muchas gracias, Juan. Un beso a ti y a todos tus compañeros y a la audiencia. Un gran abrazo.